viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 38 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. Tenemos en estos momentos sol, el día está agradable, 22,4 grados, en estos momentos en Ribadeo, y bastantes claros en el cielo. Pero Meteo Galicia nos dice que esta tarde podría caer algún que otro chubasco. En principio, la temperatura máxima podría estar en los 24 grados, y estamos en los 22 y medio, con lo cual puede que los alcancemos. Ha costado un poquito más en esta mañana que arrancara el sol, que arrancara y se despejara del todo el cielo, pero estamos en ello ya. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de la comarca, por las noticias de las últimas horas en nuestra zona. Por ejemplo, tenemos que hablar de la tromba de agua que cayó en la jornada de ayer, ahí a mediodía, y que dejó anegadas pues bajos, garajes, algunas viviendas, y que provocó algún que otro problema. Por ejemplo, en el municipio de Burela, en la zona del puerto, en la zona de la avenida de Arcadio Pardiñas, o algún desprendimiento de tierra en la zona de la playa de Areoura, en Foz. Fue una tromba impresionante de agua, una lluvia torrencial en muy poquito tiempo, llovió muchísimo, y evidentemente eso es lo que provocó. También cayeron muchísimos rayos en toda la comunidad gallega, la verdad, en la jornada de ayer. Pues además de esos sucesos, hay otros temas importantes que tratar en nuestra comarca. Por ejemplo, la niebla. Pasamos de la lluvia a hablar de la niebla. Es que la niebla, ya sabemos, que está dificultando la visibilidad en la autovía del Cantábrico, en la zona de Mondoñedo, Abadín, y se están pidiendo mejoras. No solamente lo piden los grupos políticos, los ciudadanos están clamando por esa mala situación, por el problema de tener más cerrada que abierta la autovía en la zona esa, la del Alto do Fieuco. Este tema va a ir al Congreso este miércoles, lo llevan los nacionalistas. Es Rosana Pérez, la diputada del BNG en el Congreso, la que va a llevar la iniciativa. Por una parte va a pedir mejores balizas antiniebla, porque en otros países europeos también tienen niebla y tienen soluciones. Va a pedir que se controle más la zona, que haya más vigilancia, y va a pedir de paso que las otras carreteras por las que circulamos en la Mariña, la Nacional 634 y la Nacional 642, sean arregladas, sean mejoradas, para que vayamos con un poco de tranquilidad y tengamos opciones buenas, no dos opciones malas, por ejemplo, como tenemos ahora, o vamos por la zona de Abadín o vamos por la zona del Autovía Cantábrico, pero las dos opciones en estos momentos resultan bastante malas. Hablaremos de este tema y hablaremos de otros. En esta jornada son muchos los estudiantes que se incorporan a las clases de ESO, bachillerato y FP, también enseñanzas de régimen especial. Esperamos que vaya todo de acuerdo con lo previsto y que vaya todo pues de forma positiva. Hay que destacar que este fin de semana, pues en la zona del Valle de Oro, de Oval de Ouro, se organizaba una manifestación para quejarse por la inexistencia de especialistas para el instituto en esa zona. Desde la Consellería de Cultura y Educación, también este fin de semana decían que no entienden los anuncios de la manifestación esa del IES al Foz Valadouro, cuando dicen es sabido que el centro cuenta con profesorado suficiente y capacitado para impartir las materias. Señalan que el centro cuenta con 14 docentes para 64 estudiantes. Es decir, una ratio de menos de 5 alumnos por profesor, con lo cual consideran que está cubierta la necesidad educativa. Desde CIGAN, si no, han expresado también en las últimas horas su apoyo al IES de Alfoz y al CEIP de Ourol también, que por cierto recordamos que cuando se iniciaban las clases decidieron no llevar a los niños al cole de Ourol. Y en CIGAN, si no, hablan de que es la legítima demanda de más profesorado. De estos temas y de muchos otros vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. También, por cierto, de que en Burela bajan los impuestos y los precios públicos el año que viene, el año 2015, lo ha dicho el alcalde este mismo fin de semana. Y en materia sanitaria, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública critica el discurso perverso, dicen, del Sergas, que convierte en mejoras los recortes y el progresivo desmantelamiento de servicios sanitarios públicos en la comarca. Es la reacción de la Plataforma sanitaria en contra del anuncio lanzado por el gobierno gallego, el gobierno autonómico gallego, de la adjudicación del plan director del Hospital La Costa, es decir, para ampliar el Hospital La Costa, que tiene un plazo de 4 meses para diseñarse, para dibujarse esa ampliación. Un par de asuntos más. El Mondoñedo del Partido Popular se suma a la preocupación de los vecinos y va a pedir explicaciones sobre las inundaciones que nuevamente sufren en la zona de Reguengo y Sampayo. En esa zona donde confluyen las obras de Ayuntamiento y de Fomento, las primeras precipitaciones han ocasionado nuevamente escorrentías, cuyo motivo debe aclararse, señalan desde el PP, a los afectados para intentar buscar una solución inmediata. Y en Ribadeo hablaremos de obras, porque estos días arranca la última fase de las obras de acondicionamiento, humanización y embellecimiento de la avenida Calvo Sotelo. Cuentan con una inversión de 110.000 euros financiadas por Xunta, Ministerio y también Ayuntamiento. El alcalde pide perdón por las molestias que se puedan ocasionar, evidentemente. 43 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hoy también tenemos la mar de cerca. A partir de la 1:15 aproximadamente, las últimas noticias dentro del mundo del mar y de la pesca. Un alto en el camino y seguimos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy, lunes 15 de septiembre, de primero en Viladoval, ensalada de pasta, empanada de bonito o guiso de huevo. De segundo, milanesa de pollo, hígado encebollado o chipirones en salsa. Como siempre, café o postre a elegir, precio 9 euros con tarjeta fidelización, 8,50.
¿Qué han dicho que aprender lenguas era difícil? En la Escuela de Lenguas Verbum impartimos clases para que nenos y mayores aprendan francés, inglés, galego y mesmo español de un xeito ameno y divertido, y con grupos reducidos. Además, preparamos exámenes oficiales e ofrecemos servicios de traducción e interpretación, como por ejemplo traducciones xuradas. Verbum, Escola de Lenguas. Infórmate en las nuestras instalaciones en Burela, na Rúa Pardo Bazán 5 o en verbumlinguas.com.
Atención, mes del castaño en Manteleiro Muebles, en Barres. Si estás pensando en cambiar tus muebles, este es el momento. En Manteleiro Muebles, durante este mes de septiembre, encontrarás todo tipo de muebles de castaño a unos precios irresistibles. Por ejemplo, dormitorio de matrimonio desde 890 euros. Y además, disponemos de una gran variedad de muebles de castaño de gran calidad a unos precios increíbles. Además, fabricamos tus muebles a medida. Manteleiro Muebles en Barres, te esperamos. 15 minutos para la 1 del mediodía y nos vamos a acercar al occidente asturiano. Vamos a hablar de cultura y de muchas actividades, por ejemplo, de la Semana Cultural de San Miguel en la Caridad y de un buen número de actividades que tienen programadas a lo largo de estos días. Tenemos con nosotros a la técnico del Ayuntamiento, Victoria Pérez. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos tantos actos que va a haber que ir tomando nota para no perderse ni uno. Empezamos por lo que acaba de acontecer, por ejemplo, porque en la jornada de ayer ya era el pregón a cargo de José Manuel Loza Casariego de la Semana Cultural de San Miguel. Y ahí arranca, pues precisamente es una semana cargada de actividades. A ver, cuéntenos qué llevamos en ella.
Bueno, pues mira, como bien dices, ayer empezamos con el pregón a cargo de José Manuel Loza Casariego. Hoy no va a haber ningún tipo de actividad, comenzamos mañana ya con el teatro. Mañana a las 9:30 vamos a tener el grupo de Pico de Faro. Después, el miércoles 17 a las 6 tenemos un cuentacuentos, ¿A qué sabe la luna?, en la Biblioteca Municipal Las Quintas. Después tenemos a las 9:30 también teatro, del grupo de teatro Anleo Casadoiro. El jueves a las 6, Club de Lectura, 10 Mujeres de Marcelo Serrano, de la Biblioteca Las Quintas. A las 8:30, actuación del Orfeón de Castrillón. Que las actuaciones y el teatro es en el Auditorio Las Quintas. Después, el viernes 19, tenemos a las 4:30, tenemos una quedada ciclista infantil dirigida a todo el mundo. Sería a las 4 de la tarde. Aquí en la plaza del Ayuntamiento. Tenemos como colaboradores el Club Ciclista de aquí del Franco. Después tenemos a las 8:30 la novena gala del deporte en el Auditorio Las Quintas. El sábado 20 tenemos el tradicional partido de fútbol soltero contra casados en homenaje póstumo a José Boyano, en el Polideportivo Uruguay. Después a las 9:30 teatro de Baluarte de Puerto de Vega. El domingo 21 comenzamos con la inauguración de un grupo de paseo que se va a continuar en el tiempo durante todo el año. Se va a hacer una ruta de la Caridad Vía Vélez, Vía Vélez la Caridad. Después a las 8:30 tenemos la actuación musical de Os Folgazáis. El lunes 22 a las 9:30 tendremos otra vez teatro, de Teatro de Moreda, del grupo Equilicuá. El martes 23 a las 5 tenemos una charla, una ponencia de la Asociación de Enfermos del Corazón, ASOENCOR, en el Hogar del Jubilado. A las 9:30 tendremos teatro otra vez, con La Muerte en los Tacones, del grupo El Riesgo, en nuestro teatro. El miércoles 24 tenemos solamente teatro a las 9:30 del grupo Axanas, que es un grupo de aquí del concejo. El jueves 25 también tendremos otro grupo de teatro que es de aquí del concejo, de Juan Manuel Méndez. Y el viernes 26 cerramos ya la semana cultural con otro grupo de aquí del concejo, de Aires Costumbristas. Y a partir del 26, ya por la tarde-noche, comenzaríamos con las fiestas de San Miguel.
Como pueden escuchar nuestros oyentes, hay mucho teatro dentro de esta Semana Cultural de San Miguel. Ustedes se están celebrando la 31ª. Estos son muchas semanas culturales seguidas. ¿Tienen mucha aceptación por parte de los vecinos o de todos los que viven en la zona alrededor?
Sí, la verdad es que la Semana Cultural aquí del concejo está muy asentada. Tiene mucha aceptación el teatro. Todas las actuaciones del teatro, sobre todo cuando son grupos de teatro de aquí de la zona. Este año contamos con 3 grupos de teatro de aquí del concejo, con lo cual suele llenarse el aforo del auditorio, es de 250 plazas, pero suele haber muchísima más gente que se queda sin localidades. O sea, que tiene mucha aceptación, tanto las actuaciones como las actividades, pero sobre todo el teatro.
Bueno, son varias las actuaciones de teatro, las iremos diciendo, según se vaya acercando. La primera de ellas es mañana martes con el grupo Pico de Faro, como nos hemos dicho muy de corridillo. Nosotros ya iremos informando también aquí en la emisora. Cuéntanos el tema de la Escuela de Salud, porque usted también lleva el tema de la Escuela de Salud. Son varias las charlas que periódicamente se organizan. ¿Qué tal funciona? ¿La gente se implica? ¿La gente va, toma nota de lo que les cuentan y luego lo aplica?
Sí, la verdad, a ver, la Escuela de Salud nació el año pasado, nació en marzo. Tiene un convenio con el Área Sanitaria 1, con lo cual tenemos mucha conexión con el Hospital de Harrow. Desde que comenzamos tiene muy buena aceptación. La verdad que hay varias actividades que se llevan ya haciendo y que son asiduas, como por ejemplo la quedada canina, que este año tuvimos 100 personas de gente para participar. Y después, bueno, la alcaldesa le gustaba mucho el tema del paseo. Hay mucha gente que le gusta caminar, hay mucha afición aquí en el concejo, pero la verdad que con el tema de que por no ir solo y demás, bueno, decidimos crear un grupo de paseo conjunto y de momento tiene también muy buena aceptación. Y de las ponencias, solemos hacer pocas ponencias, porque también la gente se cansa. Pero solemos hacer las ponencias que suelen demandar la gente. Y tiene mucha aceptación. Dentro de ellas está también la escuela infantil, en la que tenemos el aula de padres y madres, que también esas charlas están metidas dentro de la escuela de salud. Y la verdad que tenemos una media de sobre 20-25 personas.
¿Qué es lo que más le piden? ¿Cuál es el tema que más preocupa?
Mujer, el tema de menopausia, el tema de lo psicológico, el tema de la diabetes también tiene mucha importancia, porque hay mucha gente enferma con diabetes y es una enfermedad que, bueno, en principio se considera mucho más peligrosa de que la gente se piensa, pero la verdad que suelen demandar mucho, sobre todo tema de mujer.
Y además hemos hablado de este tema del grupo de paseo, y es que se acaba de crear, indicabas precisamente que a la alcaldesa le gusta lo de caminar y lo de pasear. Bueno, arranca el próximo domingo 21 de septiembre, ese va a ser vuestro primer paseo, digamos.
Sí, el primer paseo. A ver, aunque ya después de las quedadas caninas ya tenemos un grupo creado, que a veces quedamos entre nosotros para hacer alguna ruta de aquí del concejo, ahora es como digamos, oficializar ese grupo. Entonces, bueno, la intención es empezar desde cero con ese grupín y algún día, quién sabe, a lo mejor crear un grupo, pues eso, de montaña, de un grupo que a lo mejor como el grupo ciclista que se que quedan todos los domingos a las 9:30 para hacer una ruta. Es bueno, es el empezar, el dar el empujón a la gente.
Pues si hay alguien que se lo está pensando y dice, yo me iría a caminar pero tengo mucha pereza, es una buena manera de quitarse la pereza de encima. Unirse a ese grupo de paseo el domingo 21 de septiembre a las 9:30 de la mañana y salen de la plaza del ayuntamiento.
Eso es.
¿Tienen que apuntarse la gente para alguna de las otras actividades de las que hemos hablado? Por ejemplo, la gala del deporte, la quedada ciclista infantil o algo de esto.
Mira, solamente tienen que apuntarse, por ejemplo, para lo del grupo de paseo pueden apuntarse si quieren, o incluso pueden llegar aquí el mismo día a las 9:30 y ya salimos todos en grupo. Sí que necesitaba sobre todo que se apuntase para lo de la quedada en bicicleta, más que nada porque bueno, después se va a repartir un bollo y un agua, entonces más que nada por la comida. Entonces pueden apuntarse aquí en el ayuntamiento hablando conmigo directamente o en el teléfono 985-47-8601 o también vía Facebook.
985-47-8601 o directamente en el ayuntamiento para apuntarse a la quedada ciclista infantil, que es el viernes 19 a las 4:30 de la tarde. Y luego ya a las 8:30 la gala del deporte, así que pueden enganchar.
Exacto.
¿Hay algo que no hayamos contado, Victoria?
Pues yo creo que no. Que no se me escapa nada, yo creo que no.
Como ven nuestros oyentes, un montón, muchísimas actividades durante toda esta semana. Arrancaban ayer con el pregón, hoy descansan y mañana es cuando tienen ya la primera de las actuaciones de teatro con el grupo Pico de Faro y la obra Historia de Pobres de Juan José Alonso Millán. Nos lo ha contado todo Victoria Pérez, técnico del Ayuntamiento de El Franco. Muchas gracias por estar con nosotros, que pasen una buena semana y que disfruten de todas esas actividades tan saludables, por cierto, que tienen, ¿eh?
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo solo quiero darte un beso.
¿Quieres vestir a la última este otoño? En Decoraciones Pura ya tenemos las últimas tendencias en tejidos para confeccionar tus propios modelos. Tanto para esas fechas especiales como para el día a día podrás encontrar encajes, guipures, rasos, organzas, chaneles, pieles sintéticas, sedas. Disponemos también de un amplio surtido de telas para tu bebé, tanto para ropa como para confeccionar su ajuar, capazos, cochecitos, cunas. No te lo pierdas, ven a vernos a Burela, Decoraciones Pura.
Dicen que cuerpo descansado, dinero vale. Si quieres tener el mejor descanso, ven a la tienda Flex en Ribadeo, en la avenida de Galicia 43. Somos distribuidores oficiales de Flex y Tempur. Tenemos colchones y equipos de descanso con precios directos de fábrica. Ven a visitarnos, ven a probar nuestros colchones sin ningún compromiso. Tienda Flex en Ribadeo te desea las mejores fiestas.
5 minutos para la 1:00 p.m. Vamos a conocer la información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
Empezamos por la agenda porque hoy a las 4 de la tarde, entre las 4 y las 8, arranca la acción formativa gratuita Maduración de Idea Empresarial, incluida en el segundo campus de Emprendimiento Sostenible. Y ojo, que quedan últimas plazas ya para ese segundo campus de Emprendimiento Sostenible. Es un nuevo seminario gratuito, Maduración de Idea Empresarial, del que estamos hablando, asesoramiento especialmente dirigido a emprendedores que ya tengan una idea de negocio en los territorios de las reservas de la biosfera lucenses. Y arranca hoy mismo en el Centro de Interpretación Terras Dominio, como hemos dicho, de 4 a 8. El siguiente y último de esos obradoiros, de esos talleres, se celebrará entre los días 22 y 25 de septiembre, en el mismo centro. Inscripciones, más información en deputacionlugo.gal o en 982-227-812. Hoy arranca Maduración de la Idea Empresarial, entre el 22 y el 25, otro de esos talleres, y como siempre pues se pueden apuntar en la Diputación. Más asuntos relacionados con el ente provincial en esta jornada de hoy. A las 8:30, la diputada de Economía y Recaudación, Pilar García Porto, participa en la inauguración de la 36ª edición de la Semana de Cine de Autor en Lugo. Con ella colabora el organismo provincial a través de la Fundación TIC. La inauguración tiene lugar en el Auditorio Gustavo Freire, esta tarde, 8:30. y 20 tractores clásicos han recorrido la Ribeira Sacra en Lugo para apoyar su candidatura como Patrimonio de la Humanidad. Lo hicieron en la primera ruta en tractor clásico Ribeira Sacra. Estaba organizada por la Asociación Galega de Amigos de Maquinaria Agrícola y Clásica. Y con la colaboración de la Diputación, salieron ayer a las 10 de la mañana. Desde Sober visitaron varias bodegas de la Ribeira Sacra y terminaron el recorrido a las 10 de la noche. Hay que destacar que el tractor más antiguo que participó en esta iniciativa fue un Zetor 25K fabricado en el año 1947 en la República Checa. La Diputación de Lugo tiene en marcha desde octubre una campaña, recordamos, de recogida de firmas en apoyo a la candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad, y ya van más de 40.000 firmas, más de 40.000 personas han firmado ya en los libros oficiales de la UNESCO.
Otro verano más, por muchas razones. Hotel Restaurante Palacio de Cristal, gran oferta de mariscos. Parrillada de mariscos para dos personas, 39 euros. Arroz con bogavante o parrillada de pescados para dos personas, 29 euros. Gran diversidad de raciones de marisco por 12 euros. En nuestra cetárea, venta directa de mariscos frescos. Además, parrillada Don Chuletón, pulpo y jamón recién cocido y las mejores carnes a la parrilla. Hotel Restaurante Palacio de Cristal, Avenida de Arcadio Pardiñas 154, Burela. Teléfono 982-585803.
Hospital Polusa, unidad de atención hospitalaria al paciente mayor. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación funcional de personas mayores. Atención, coordinación y visitas diarias por geriatra e internista. Consultas ambulatorias. Hospitalización de media y larga estancia. Hospital de día. Información en el teléfono 664-444-331. De 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. O en la web polusa.es.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora, te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Segundos apenas para la una del mediodía. Como siempre, llega el momento de las noticias nacionales e internacionales, pero ojito que nosotros seguimos aquí, nos queda todavía media hora por delante para hablar de las noticias de la comarca. Aquí seguimos, 5 minutos pasan de la una del mediodía, luce el sol, los cielos están bastante despejados y tenemos 23 grados y medio de temperatura. A ver qué tal se nos da la tarde y el día de la mañana.
No cocines, disfruta de la fiesta, disfruta con los tuyos. En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, en Tapia de Casariego, te lo ponemos fácil. Consulta nuestra lista de encargos en www.restaurantelalamo.com y comprueba cómo disponemos de una amplia variedad de platos para llevar: arroces, pescados, carnes y todo tipo de tapas. Restaurante El Álamo, Rapalcuarto, 985-472-649.
A ver, pues esta tarde y el día de mañana. En principio esta tarde se espera algún chubasco, según Meteo Galicia, pero con nubes y claros y viento débil del nordés. Luego por la noche el viento va a quedar en calma y para la noche no nos dan lluvia. Mañana tendremos nubes y claros durante todo el día, ausencia de lluvias, es decir, no llueve, y viento débil del nordés por la mañana, variable por la tarde, en calma por la noche. Nuevamente mañana las temperaturas son elevadas. La mínima se sitúa en unos 14 grados y la máxima podría alcanzar los 25, según ese pronóstico de Meteo Galicia. Para mañana no dan lluvia, para esta tarde dan un poquito, a ver qué es lo que ocurre después, porque menuda la que cayó en la jornada de ayer. En un ratito cayó torrencialmente. Eso provocó algún que otro problema en la comarca. Afortunadamente no hay que destacar daños personales, pero sí daños materiales y bastantes inconvenientes. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Burela están haciendo una valoración de los daños. Ya ayer hicieron una primera ronda y bueno, poco a poco van viendo qué es lo que se ha estropeado. Sobre todo son problemas en el saneamiento, las alcantarillas anegadas, algunos bajos anegados. El alcalde destaca que la zona más afectada es la del puerto y la zona de Perdouro. Según los datos de la estación meteorológica de Lies Montecastelo, En 35 minutos cayeron 129 litros de agua por metro cuadrado. En 35 minutos duró poquito la lluvia, cayó una tromba de agua impresionante y, bueno, pues provocó problemas. Eso sí, el ayuntamiento tiene que realizar hoy las tareas de limpieza y de arreglo de los desperfectos. También están elaborando un informe para remitírselo a Aguas de Galicia. Vamos a escuchar al alcalde de Burela, José María González García.
Bueno, os danos más importantes. Os detectamos na zona do Porto, en concreto, entre os bares Amarosa e Miramar, se levantou unha tapa de rexistro e parte do asfalto. Frente a Talleres Roca, tamén xa no Porto, tamén ocorreu o mismo, unha tapa de rexistro e parte do asfalto, e tapas de rexistro saltaron entre a Edar e a zona de Apsa, en todo ese vial que vai hacia o Bermes. Houve tamén asulagamentos de certa importancia en a zona de Arcadio Pardiñas, confluencia coa calle Torrentes e coa calle que vai para a súa fonte, e tamén na zona de O Perdouro, nas inmediacións de Ijerez, de Electro, etc. Onte xa pola tarde xa o personal da empresa de limpieza se puxo a traballar xa de forma inmediata para deixar fundamentalmente Arcadio Pardiñas toda a travesía libre, porque evidentemente era a zona, por así decirlo, que presentaba máis conflicto, non? Bueno, onte a última hora da tarde, primeira hora da noite, o tema estaba xa prácticamente estabilizado, e hoxe pola mañá continuamos a ronda de inspeccións, por así decirlo, e xa, bueno, xa temos traballando a pleno rendimiento o noso personal, o personal da empresa de augas tamén, e o da empresa de limpieza. Sirva como dato ilustrativo da cantidad de auga que onte caeu, o dato que nos facilitou o IES Montecastelo, que ten observatorio meteorolóxico. Bueno, onte caeron en 35 minutos 129 litros de auga por metro cuadrado. Para facernos unha idea, o día das inundacións que provocaron aquella riada que, entre outras cousas, ocasionara problemas en Perdouro, en aquel día, pero no conxunto do día, caeran 140 litros por metro cuadrado. Pero, repito, aquel día fora durante todo o día. Onte foron en 35 minutos 129 litros por metro cuadrado. É o dato de precipitación, dos datos registrados polo IES Montecastelo, o máis alto. Se non é o máis alto, é un dos máis altos, porque, insisto, foron en solamente 35 minutos. Nós vamos a elaborar informes sobre os desperfectos causados, porque, evidentemente, eses informes os vamos a transmitir a Augas de Galicia e os vamos a poñer en coñecemento da autoridade competente, porque entendemos que, bueno, que se hai que facer algunha actuación en concreto, esa actuación deberá ser evidentemente consensuada con Augas de Galicia, que é quen, en definitiva, nos pode orientar máis e mellor sobre o que nós debemos ou podemos facer para evitar algunha situación deste tipo, que, por outra parte, había tempo que non acontecía, e insisto, é dicir, quizá o dato máis significativo seña esa cantidad enorme de auga que caeu en tan pouco tempo.
Una cantidad enorme de agua en poquísimo tiempo y de los valores más altos que tienen registrados en el Montecastelo. En 35 minutos cayeron 129 litros de agua. Pues bastantes problemas, inundaciones, problemas con los sumideros, están en ello y de paso haciendo un informe para remitir Aguas de Galicia. Fue, la verdad es que impresionante la tormenta, y se vivió así también en muchos otros puntos. También hubo algún que otro problema con el alcantarillado, con las inundaciones en San Cipriano, también en la zona de Foz con un desprendimiento de tierra, la zona de la playa de Areura, pero afortunadamente pues no hay que destacar daños personales, que es lo más importante. Seguimos contando la actualidad de la jornada. 12 minutos pasan de la una del mediodía. El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, nos habla de las obras de urbanización de la zona de la iglesia parroquial, en la zona de San Cosme. Han dado comienzo ya, de hecho, la pasada semana, y en esta jornada de hoy el alcalde ha ido a supervisarlas, a ver cómo van.
La semana pasada daba inicio a las obras de urbanización en torno a la iglesia de San Cosme, donde el cuartel de la Guardia Civil, donde se vaya a ampliar la zona de aparcamiento, se amplía la calle que era subida, estaba solo en la mitad de, había acera, o resto estaba sin acera, se ensancha ese acceso, se fai accesible tamén a iglesia parroquial y se vai a aglomerar pues esa rúa, ¿no? Son traballos de urbanización nun entorno urbano aquí no centro de San Cosme, que conta con unha subvención de 50.000 euros da Xunta de Galicia y que, bueno, esperamos que en torno a finais do mes que ven poida estar xa rematada.
Probablemente para finales del mes que viene, entonces, finalizada esa obra, la subvención de la Xunta de Galicia, 50.000 euros. Más sobre obras, pero en otro municipio, en el de Ribadeo. El alcalde también nos explica que se están ultimando las obras de acondicionamiento, humanización y embellecimiento de la avenida Calvo Sotelo. En este caso, estas obras son fruto de un convenio entre Ayuntamiento, Xunta de Galicia y Ministerio. Pide disculpas por las molestias que se ocasionen, como siempre, que se hacen obras. Y también dice que este día se inician las obras en un tramo de la calle Esperanza en Rinlo. En este caso, en el de Rinlo, la inversión asciende a 89.000 euros y en el caso de la avenida de Calvo Sotelo, la inversión es de 110.000 euros. Nos lo cuenta el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Ahora, con una nueva fase, con una nueva e última fase de avenida Calvo Sotelo, que fomos facendo nos últimos anos en varios treitos, e agora o último que rematará as obras desta avenida e que a convertirá pues nunha avenida ben feita, con árboles, con comodidade para os viandantes, con posibilidad de aparcamento tamén, pero ao mesmo tempo unha rúa moderna dentro dun límite como é a avenida Calvo Sotelo, que divide o casco vello da zona nova. De aí que nunha inversión de máis de 110.000 euros, pois a empresa adxudicataria da obra, pois a partir de hoxe e durante dous meses, pois estará facendo o mellor posible, pois para que as molestias sexan mínimas, que estou seguro de que vai haber molestias, estou seguro de que vai haber ruidos e de que vai haber molestias durante unha temporadiña. Pero tamén estou seguro de que ao final o resultado pois vai pagar a pena por como vai quedar a rúa, non? E ao mesmo tempo tamén decir que no ámbito de Ribadeo estamos con esta actuación e tamén en Rinlo, dado que tamén é unha área de rehabilitación integral, tamén vamos facer o amaño dunha pequena rúa tamén ali en Rinlo. E o que nosotros desde o Concello estamos facendo de obra pública, eu tamén quixera pedirlle tanto a Xunta como ao Ministerio que se poñan de acordo na obra privada, dado que estes conxuntos históricos, as subvencións para as vivendas que están recollidas nos conxuntos históricos dependen exclusivamente dos convenios entre a Xunta e o Ministerio, dado que o Concello entra cando entra a obra pública, como é o caso, pero non na rehabilitación de edificios. E como sei que moita xente aquí está querendo rehabilitar edificios, ben porque queira, ben porque desde o Concello lle estamos indicando que debe facelo, pois parecenos inxusto que levemos pois prácticamente un ano sin que a Xunta e o Ministerio firmen os convenios, botándose a culpa entre eles un a outro de que se é culpa do Ministerio, se é culpa da Xunta, o caso é que os veciños non poden pedir axudas de rehabilitación nestes cascos históricos por non ter os convenios disponibles entre estas dúas entidades. E a ver si bueno, pues cumplen tal e como está cumprindo o Concello co obra pública que ten que facer nos seus prazos e cos seus compromisos, significando de que de toda esta inversión o Concello está poñendo aproximadamente o 60%, correspondéndolle o 40% restante á Xunta e máis ao Ministerio.
Ahí queda la aclaración del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y también el anuncio de esas obras que se van a acometer en próximos días. Pasan 17 minutos de la una del mediodía. Vamos a hablar de la autovía del Cantábrico. Ya sabemos que si uno quiere desplazarse hasta Lugo Capital, por ejemplo, pues tendrá que mirar primero la página de la Dirección General de Tráfico, llamar a ver si está abierto o no abierto la zona que comunica Badín con Mondoñedo por el tema de la niebla. Desde que inauguraron la autovía, este último tramo, pues hemos tenido problemas con la niebla. Después, en el mes de julio, hubo un accidente monumental y a partir de ahí empezó a cerrarse de forma periódica por culpa de esos episodios de niebla. Este tema, el asunto de la niebla, de la mala visibilidad y la inseguridad en la zona del Alto de Fiouco, en la Autovía del Cantábrico va a ir al Congreso de los Diputados y lo va a llevar el Bloque Nacionalista Gallego. La diputada Rosana Pérez va a pedir tres cosas, en definitiva. Una, unas balizas antiniebla que funcionen, porque de vez en cuando encima dan fallos, y que iluminen de verdad, que resuelvan el problema de la niebla. Va a pedir mayor vigilancia en la autovía para que esté todo más controlado y, de paso, que se haga un plan para solucionar los problemas que tienen las vías que estamos utilizando todos los días en la Mariña Lucense, la Nacional 634 o la Nacional 642. Que se mejoren esas carreteras y que se esté dando una alternativa buena a los conductores. Rosana Pérez.
Está claro que las balizas antinevo pues no son eficientes muitas veces, ya que a visibilidad de casi nula, mesmo este fin de semana volvían a recoller os medios de comunicación que as balizas non estaban funcionando, ou polo menos parte delas, e entón nos o que propoñemos realmente é que se instalen dispositivos antinéboa, pois que se sean tecnolóxicamente avanzados, ¿no? A que nos referimos con isto? Bueno, nos referimos a que para permitir a visibilidad en unha zona que se caracteriza por néboas espesas e persistentes, pues ten que haber un sistema, e de feito en outros países europeos donde padecen este mismo problema pues utilizanos, ten que haber sistemas pues que sexan máis seguros e desde logo máis eficaces que as balizas. Bueno, nos queremos que o Ministerio estudie e en todo caso pues coloque esas medidas, porque claro, non podemos permitirnos o luxo de pois de ter, con moito retraso, por certo, unha autovía a disposición dos cidadáns, que en principio era para ser alternativa a Nacional 634 e a Nacional 642, pois que este pechada gran parte do ano ou que este constantemente cortándose intermitentemente. E ao mesmo tempo nós tamén queremos que precisamente as estradas nacionais 634 e 642 pois se aprobe un plan de mellora para estas carreteiras ao paso por a comarca da Mariña, pois efectivamente, no, ahora mismo coa estrada, coa autovía, coa 8 cortada en varias ocasións, pois esas estradas non están preparadas para soportar o tráfico que soportan, pasando polos povos, etcétera, etcétera. Isto hai tempo xa que o pedimos e agora aproveitamos para reiteralo.
Este tema va a ir el próximo miércoles, día 17, al Congreso de los Diputados. Ya que estamos hablando de la Autovía del Cantábrico, cuando se estaban construyendo la Autovía del Cantábrico y todas esas obras en Mondoñedo, se produjeron bastantes problemas con el tema de las escorrentías, todo ese agua que iba deslizándose por las laderas en el momento en que se estaban ejecutando todas las obras, y había pues muchos problemas. Ahora vuelve a haber un problema de inundaciones, de escorrentías en las inmediaciones. Una parte podría todavía deberse a que no se haya solucionado eso, pero hay otra parte que quizá no se deba a esas escorrentías de la autovía del Cantábrico. Desde el Partido Popular están preocupados, dicen, por pues la misma preocupación que tienen los vecinos, y van a pedir explicaciones sobre las inundaciones que están sufriendo nuevamente los vecinos de la zona de Reguengo y de Sampayo. En esa zona están confluyendo las obras del Ayuntamiento y de Fomento. ¿Qué pasa? Pues que las primeras lluvias han provocado otra vez escorrentías, y el motivo tiene que aclararse a los afectados, sobre todo para intentar buscar una solución que sea inmediata. Así que los populares van a pedir una reunión oficial con el equipo de gobierno y también con la empresa, para que se quede todo el mundo tranquilo y sepan de dónde proviene toda esa agua y la manera de solucionarlo. Elena Candia es la responsable del PP en Mondoñedo.
Desde el Partido Popular de Mondoñedo vamos a registrar unha petición de reunión co equipo de goberno e ca empresa adxudicataria das obras das escorrentías do complementario A8, toda vez que no momento en que se produciron as primeiras precipitacións despois do verán, determinados barrios continúan sufrindo inundacións. Concretamente, estámonos a referir ao barrio do Reguengo. Nesta parroquia, neste barrio concretamente, confluíron dúas intervencións, unha que se executou por parte do Concello de Mondoñedo e outras obras que están encadradas dentro dese complementario das escorrentías derivadas da Transcantábrica. Os veciños, que xa viñan sufrindo durante toda a execución e inundacións de xeito continuado, estaban razonablemente esperanzados con que unha vez acometidas estas obras este problema se solucionase. Pero realmente non é así. Toda vez que as contestacións que estamos a ter por parte do equipo de goberno pois non son o razonables que esperábamos, toda vez que ademais hai preocupación en outros barrios, en outras parroquias, como a parroquia de do Carmen, algunhas zonas da parroquia de Lindín, incluso na parroquia de Santa María Mayor, tomamos a decisión de pedir unha reunión oficial en donde pedimos unha maior implicación do equipo de goberno no seguimento destas obras e tamén unha maior coordinación en aqueles lugares en donde eles mesmos executan algunhas obras paralelas ou complementarias ás escorrentías da A8.
Decora tu casa al mejor precio. Outlet Pura te lo pone muy fácil. Dos juegos de sábanas de Rake Martí y otras firmas, 49 euros. Fundas nórdicas desde 15,90 euros. Dos juegos de sábanas térmicas desde 45,90. Colchas desde 29,90. Pijama coralina desde 12,90 euros. Juego de toallas Trovador desde 15,90. Trío de alfombras desde 49,90. Alfombra pasillera desde 29,90 euros. Cortinas confeccionadas desde 9,90. Cojín silla desde 3,95. Barras de cortina desde 14,90. O lámparas desde 9,90 euros. Y cantidad de artículos a precios increíbles. Te esperamos en Foz, en Outlet Pura. 23 minutos pasan de la una del mediodía y vamos con la mar de cerca. Hoy la mar de cerca está prácticamente dedicada al bonito y tenemos con nosotros a Miguel Neira, el gerente de Absa de Burela. Parece que las cifras de esta costera han sido mejores, sensiblemente mejores que las del año pasado. ¿No es así, Miguel?
Sí, efectivamente. Y si hacemos pues una comparativa a día de hoy, pues se sigue manteniendo ese comportamiento positivo, ¿no? Van subastadas 1.948 toneladas aquí en la lonja del puerto de Burela, que son pues 315 toneladas más que el año 2013. Estamos hablando de un incremento de casi un 20%, ¿no? Y de un incremento también pues en el volumen de negocio generado por la comercialización de todos estos toneladas de bonito. A día de hoy, pues la cifra de negocio es de 6.850.000 euros, un incremento también pues importante respecto a la campaña del año 13, un incremento de casi 500.000 euros y casi un 8%. Es decir, que los datos, bueno, son positivos a día de hoy, ¿no? Queda previsiblemente pues esta segunda quincena de septiembre y esperemos también que algunas jornadas en octubre en las que pueda haber subasta de bonito.
Pero parece que lo que es la segunda quincena de septiembre hay un poquito menos de bonito, va disminuyendo, ¿no?
Sí, eso es lo habitual. De todas formas, bueno, pues esta campaña pues está resultando positiva en lo que aquí los a capturas se refiere. Bien, es cierto que hay barcos pues que ya están abandonando lo que es la campaña, no porque los resultados no hayan sido buenos, sino porque tienen que compaginar pues la costera del bonito con la actividad que suelen realizar pues el resto del año, ¿no? La mayor parte de la flota pues que se dirige a la pesquería de pez espada. Pero bueno, nos queda eso, la segunda quincena de septiembre, y los datos a día de hoy, por lo menos lo que es en cifras de capturas y subasta, ya superan la totalidad comercial como subastado en la campaña del año 13, y el volumen de negocio pues está muy cerca. Estamos con 6.850.000 euros, y el año pasado pues habían ingresado 6.970.000 euros. Es decir, estamos muy cerquita y aún nos queda pues estos segundos 15 días de septiembre y el mes de octubre.
Vamos, que aunque en estos 15 días no se pescaron bonito, ya nos iba prácticamente bien.
Sí, es decir, el dato sería bueno, pero necesitamos seguir comercializando bonito, ya que bien, estos números tan positivos quizá no se trasladan de la misma forma a la flota, ¿no? Quizá estos números son los que son porque hay una concentración importante de flota en torno al puerto de Burela. Es decir, cada vez pues son más los barcos que deciden vender el bonito aquí en el puerto de Burela, y eso que motiva estos buenos datos, que quizá individualmente pues no son tan buenos, aunque en términos generales podemos decir que individualmente pues también se mejoran los resultados con respecto a la campaña del año pasado.
¿Y luego cómo han estado los precios para el consumidor?
Pues ahora mismo estamos hablando de un precio, o el precio medio acumulado, ¿no? Va de campaña de 3,5 euros, 3,52, 38 céntimos menos que en la campaña del año 13, pero lógicamente motivado y justificado también por esa abundancia de oferta. De todas formas, y a pesar de que el precio medio experimenta pues una reducción, yo creo que es un precio medio que, teniendo en cuenta el volumen de kilos manipulado y comercializado, bueno, pues que permite que los resultados finales que sean aceptables, y por otra parte que permiten también que el producto llegue pues a la pescadería, a la tienda, a unos precios también, yo creo, creo que una vez añadidos lógicamente los márgenes de los comercializadores, pero a un precio interesante para el consumidor.
¿Está suficientemente protegido y destacado nuestro bonito del norte?
Hombre, yo creo que siempre queda algo por hacer, siempre queda algo por destacar. Son varios años ya intentando precisamente diferenciarlo y diferenciarlo todos los bonitos que salen de la Lonja de Burela, salen con ese identificativo, ese precinto verde que indica un poco cuál es la forma de pesca, y yo creo que una información básica para información adicional que es básica, yo creo que para el consumidor. Pero yo creo que lo importante es diferenciarlo para facilitarle la labor al consumidor en el punto de venta. Yo, aún quedan muchas cosas por hacer y tenemos que seguir diferenciándonos, sobre todo cuando lo que tenemos es un producto de calidad, donde en cada campaña se observan cómo se mejoran los procesos a bordo, cómo se mejoran los procesos en tierra para que no se produzca ningún tipo de ruptura en la cadena de frío y que el producto pues siempre llegue siempre en las mejores de las condiciones.
Ya por último, ¿cuántos barcos de Burela están participando en esta campaña?
Barcos locales en torno a 16 unidades, barcos que comercialicen a lo largo de la campaña algún kilo de bonito en el puerto de Burela en torno a 60 unidades, ¿no? De todo, principalmente del norte, es decir, Galicia, Asturias, País Vasco y Cantabria. Es decir, hemos tenido barcos de todas estas comunidades autónomas comercializando en algún momento pues bonito aquí en el puerto de Burela.
Miguel, ¿y ahora a qué nos vamos a dedicar cuando finalice la costera? ¿El pez espada entonces? ¿Es lo más fuerte que viene?
Sí, para la flota que habitualmente se dirige a lo que es la costera, pues la pesquería en el resto del año suele ser el pez espada. Pero bueno, Burela, lo que es el puerto de Burela, y por suerte ahora mismo pues tenemos una variedad de especies importante, y aunque ahora le tocaba, era la época del bonito y tocaba hablar de bonito, pues el bonito en lo que es los números de armadores de Burela aporta, representa en torno a un 13-14%, ¿no? La especie principal pues sigue siendo y es la merluza, con más de un 50% de toda la actividad que se genera aquí en nuestra lonja, con lo cual pues continuaremos con merluza y continuaremos pues con otras especies.
Pues les deseamos mucha suerte en esta próxima etapa y que todavía queden unos cuantos bonitos para mejorar las cifras, por supuesto, de la costera del año pasado. Miguel Neira, el gerente de ABS Armadores de Burela, gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por el interés y un saludo.
Vamos a comenzar en París, donde los participantes